Un hombre del pueblo de Meguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Para los de arriba, el calendario está hecho de pasado y para mantenerlo ahí, el poder lo llena de estatuas, festejos, museos, homenajes, desfiles, todo con el objetivo de mantenerlo en el espacio de lo que ya fue y no será. Para los de abajo, sin embargo, el calendario es algo por venir, no es un montón de hojas desprendidas por el hastío y la desesperanza, es algo para lo que hay que prepararse. En el calendario de arriba se celebra, en el de abajo se construye, en el calendario de arriba se festeja, en el de abajo se lucha, en el calendario de arriba se manipula la historia, en el de abajo se hace, en el calendario de arriba los premios compran conciencias y palabras, en el de abajo se calla. En el calendario de arriba la gris mediocridad es reina y señora, en el de abajo se pintan todos los colores, en el calendario de arriba solo hay desprecio para las de abajo y los de abajo, y creen que pueden hacerlo impunemente. En el calendario de abajo hay rabia contra los de arriba. Así será hasta que otro calendario se escriba donde debe de escribirse, es decir, abajo. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. En el calendario de abajo, es en el que cada día se construye, se luche, se lucha, se hace. Hoy estamos también celebrando, estamos de fiesta. 32 añitos cumple el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 17 de noviembre del año 1983 nació, crearon unos poquitos, unas poquitas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuestra travesura de hoy vamos a dedicarla a festejar, a seguir, como dicen los calendarios de abajo, construyendo, luchando y haciendo, en este caso mirando hacia el sureste mexicano, mirando a las comunidades indígenas en resistencia, las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas. Como nos gusta festejar aquí en Mar de Fueguitos, vamos a festejar con invitados, con fueguitos que se van a acercar hasta aquí. Vamos a hablar con Javier de la Herrán, integrante de LUMALTIC, Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los Pueblos, organización que se ha creado hace muy poquito, ha nacido aquí en Euskal Herria y que tiene como objetivo solidarizarse con la lucha de los pueblos zapatistas, apoyar a las comunidades indígenas en rebeldía en su lucha por un mundo mejor y apoyarlas también en sus procesos de construcción de la salud y la educación indígena, así también en su caminar hacia la soberanía alimentaria. Charlaremos con Javier de la Herrán, también charlaremos con Eleuterio Gabón, él es integrante de Radio Malva, Radio Comunitaria Radio Libre de Valencia, y él acaba de estar hace muy poquito, en septiembre, por las comunidades indígenas zapatistas, acaba de estar, por ejemplo, en todos sitios, creo que en Oventic, con él vamos a charlar también para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido ese viaje, qué ha visto por allí, qué ha visto en esas comunidades en resistencia zapatistas. Y además, como nos gusta aquí, en Mar de Fueguitos, rolas, corridos, música y mucha, mucha palabra, palabra zapatista, muchos relatos, muchas historias, muchas de ellas también, además, sorprendentes, asombrosas. Gracias una vez más a todas y a todos los que estáis ahí, del otro lado, los que seguís, los que os escucháis a través de la 97.0 en la FM, en la Logueta Masaspi y Ratia, a quienes nos lo hacéis también, ese montón de radios amigas que emiten este programa, y también a quienes nos escucháis por internet, 97irratia.info, la página que nos hace llegar, que nos hace soñar para todo el mundo. Zarpamos sin más tiempo que perder, 32 añitos de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, historias, palabras que nos hablan de todo el mundo, de cualquiera, de nadie, palabras que hacen pensar, que hacen crecer, que hacen crear, que hacen luchar.
¿Quién le entra? Historia de todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Esta es la historia sobre cuatro amigos que se llamaban Todo el Mundo, Alguien, Cualquiera y Nadie. Un día había que realizar una importante tarea. Todo el mundo aplaudía ilusionado y de acuerdo con que se hiciera y estaba seguro de que alguien lo haría. Lo cierto es que cualquiera podía hacerlo, pero al final nadie lo hizo. Fue entonces cuando alguien se enojó por ello, porque en realidad era un trabajo de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera lo haría, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo no lo hizo. Así fue como, en el mismo instante, empezó y terminó la historia de aquella importante tarea. Porque en realidad, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho.
La historia de todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Palabras, historias que nos llegan desde el sureste mexicano gracias a los compañeros de Comanilel, el colectivo de comunicación ciudadana, comunitaria y alternativa de Chiapas. Palabras que nos llegan desde el sureste mexicano, palabras que nos llegan desde las comunidades zapatistas, que vamos a ir compartiendo con todas vosotras. Palabras hechas música. Instituto del Habla es un grupo rapero, un proyecto del Laico el Nigromante y Zota. En su disco del año 2012, Rap con Sabor a México, incluían este tema en el que colaboraba con ellos Ajishar Aka. Habla de rap, habla de México y habla de luchas, luchas que siguen, que continúan. Seguimos en la lucha, cantan el Instituto del Habla desde México.
Nosotros somos los hombres de la noche, los otziles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desengranar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber dónde vivimos.
Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Ahora ellos sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos, lo dijo Don Oscar Chávez. Y él fue su comandante, y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte, yo y a nosotros tampoco. Los políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes, nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio reside, que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles, los indígenas cosecharán un pueblo libre, por la sangre de tu gente ven en señales y diles, las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado, historia con sus siglos opresores ha fallado, bien asimilado su concepto de control en plano, técnicas políticas enajenado no ha cambiado, retoma sustancia, colonia el hombre blanco, harto de la posición racial brutal hermano, coraje acumulado y es porque nos levantamos, cansado de gritar y mi voz no se ha escuchado, no, no, es insoportable romper el sufrimiento, el silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas, borrego idiotizado por superficiales pláticas. Somos el producto de su tonta indiferencia, pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón, camino en las montañas, paliacate absorbiendo el sudor. Boina de color, piel morena bajo el sol, esperanza que amanece causa la misión. Esclavitud que se festeja al ritmo de las masas, levanta tu tequila celebrando la falacia. Mi lucha no termina, tu lucha está terminada. Disfraces en la escena con sonrisas tus malas jugadas. No, no, señor, por favor, no venga con sus cuentos, pues mi mente despertó. Estas voces del silencio provocan un gran estruendo. Cambio de contexto levantando el puño izquierdo. Orgullo que fluye cuando llevo el puño al cielo. Retomo los cimientos de la X en el texto. Boom, ha, desde el pueblo para el resto. Boom, ha, levantando el puño izquierdo. Levantando el puño izquierdo.
Sí, sí, ¿qué?
Digan cuál independencia, digan cuál revolución. Si seguimos ajustados a un proyecto de nación que mientras más avanza, más nos quita libertades. Nuestros derechos espuman, ¿dónde están las equidades? Campesinos piden tierras, no modificar la ley. Que viva Zapata, el acuerdo de San Andrés. Hay quien trabaja y no come, eso es lo que quieren ver. Gente rica y holgazana muere de tanto comer. Ni Salinas, ni Cedillo, ni Fox, ni López Obrador. Tampoco el imbécil de Felipe Calderón. Dan solución al problema, ese tema no lo entonan. Pero anuncian Vive México, la selva la grandona. Comerciales por la tele para que el turismo crezca. Agrícolas extranjeros para que el indio padezca. Seremos guerrilleros narrando realidades como Lucio Cabañas, Marcos y Genaro Vázquez. Instituto del habla para mi gente guerrera,
Ajishari laico,
para la gente de Oventic, en los Aguascalientes, Caracoles y demás campamentos zapatistas.
Que viva la guerrilla indígena.
Seguimos en la lucha.
Rap con sabor a México.
Porque las tierras son para quienes las trabajan.
¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién?
Cuando viene de abajo, el silencio puede sonar fuerte. En silencio hablábamos. Paciente y compañera era la noche, amante y cómplice la montaña. Pequeños crecíamos, de nuevo éramos nuevos. En silencio se siembra la palabra. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. Vive la palabra, vive el ya basta. Vive la noche que se hace mañana. Vive nuestro digno caminar junto a todos los que lloran. En estos días pasados, nosotros, y no solo nosotros, callamos. Para mirarnos dentro, para sembrarnos de nuevo, para más fuertes hacernos, para que el corazón y la palabra encontrara nuevos lugares para hacerse. Para esto sonó nuestro silencio. Estamos en silencio y el silencio no se rompe, sino que se cuida. Silencio, dignidad y resistencia fueron nuestras fortalezas y nuestras mejores armas. De nuestra experiencia y de la larga y luminosa historia de lucha indígena que nos heredaron nuestros antepasados, los habitantes primeros de estas tierras, retomamos estas armas y convertimos en soldados nuestros silencios, la dignidad en luz y en muralla nuestra resistencia. En silencio nos hablamos como lo que realmente somos, no como el que trae la guerra, sino como el que busca la paz, no como el que su voluntad impone, sino como el que un lugar donde quepan todos anhela. Nuestro silencio fue escudo y espada que hirió y desgastó al que la guerra quiere y guerra impone. Nuestro silencio hizo resbalar una y otra vez a un poder que simula paz y buen gobierno. Su poderosa máquina de muerte una y otra vez se estrelló contra el silencioso muro de nuestra resistencia. El silencio es la tierra negra y fértil.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Viajamos hasta el corazón de la tierra, miramos para abajo. Y lo hacemos para tratar de conocer un poquito más, un poquito mejor, cómo son las zapatistas, cómo son los zapatistas, cómo es su pensar, su mirar, su caminar, su luchar. La Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires ha publicado, ha editado dos discos, libros con cuentos, historias zapatistas. Los otros cuentos se titula ese proyecto, esos dos discos, libros. Vamos a escuchar una de esas historias que nos sirve para descubrir, por un lado, que existe un tercer hombro y también para conocer un poquito mejor cómo es el pensar, el caminar de los pueblos zapatistas. Una integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina pone voz a esta historia de los zapatistas, el tercer hombro.
El tercer hombro. En el hombro de la noche apareció la luna, pero apenas por un momento. Las nubes se apartaron, como descorriendo una cortina, y entonces el cuerpo nocturno lució su huella de luz. Sí, como la marca que deja un diente en el hombro cuando, en el vuelo del deseo, uno no sabe si cae o se eleva. Hace 20 años, después de subir trabajosamente la primera loma para entrar a las montañas del sureste mexicano, Me senté en un recodo del camino. ¿La hora? No la recuerdo exactamente, pero era esa en que la noche dice que ya estuvo bueno de grillos, mejor me voy a dormir. Y al sol ni quien lo levante. O sea que era la madrugada. Mientras trataba de serenar la respiración y los latidos del corazón, pensaba yo en la conveniencia de optar mejor por una profesión más reposada. Después de todo, estas montañas se la habían pasado muy bien sin mí hasta mi llegada, y no me echarían de menos. Debo decir que no encendí la pipa. Es más, ni siquiera me moví. Y no por disciplina militar, sino porque me dolía todo mi entonces hermoso cuerpo. Iniciando una costumbre que mantengo con una férrea autodisciplina hasta ahora, empecé a maldecir mi habilidad para meterme en problemas. En esas estaba, o sea, en el deporte de la queja, 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 cuando vi pasar, loma arriba, a un señor con un costal de maíz a la espalda. Se veía pesado el bulto y el hombre caminaba encorvado. A mí me habían quitado la carga a media loma para no retrasar la marcha, pero me pesaba la vida, no la mochila. En fin, no sé cuánto estuve ahí sentado, pero al rato pasó de nuevo el señor, ahora loma abajo y ya sin carga. Pero el hombre seguía caminando encorvado. ¡Chin! Pensé que era lo único que podía hacer sin que me doliera todo. Así me voy a poner con el tiempo. Mi porte varonil se va a arruinar y mi futuro como símbolo sexual será como las elecciones, o sea, un fraude. Y en efecto, a los pocos meses caminaba ya como signo de interrogación. Pero no por el peso de la mochila, sino para no enganchar la nariz en las ramas y bejucos. Como un año después, encontré al viejo Antonio. Una madrugada llegué hasta su champa para recoger tostadas y pinole. En ese entonces no nos mostrábamos a los pueblos, y solo unos cuantos indígenas sabían de nosotros. El viejo Antonio se ofreció a acompañarme hasta el campamento, así que repartió la carga en dos costales y le puso el mecapal al suyo. Yo metí el costal en la mochila, porque lo del mecapal no se me daba. Con focador hicimos la caminata hasta llegar a la orilla del potrero donde empezaban los árboles. Paramos frente a un arroyo esperando ya a que amaneciera. No recuerdo bien a cuento de qué vino la plática, pero el viejo Antonio me explicó que los indígenas caminan siempre como encorvados, aunque no traigan cargando nada, porque llevan sobre los hombros el bien del otro. Pregunté cómo mero era eso, y el viejo Antonio me contó que los dioses primeros, los que nacieron el mundo, hicieron a los hombres y mujeres de maíz, de modo que siempre se caminaran en colectivo. Y me contó que caminar en colectivo quiere decir pensar también en el otro, en el compañero.
32 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, día de lucha y día de fiesta también en las comunidades zapatistas a estas horas, o más tarde, o antes quizás, pero hoy seguro van a sonar en esas comunidades canciones como esta, y seguro va a cantar este grupo. Originales de San Andrés, uno de los grupos que ha nacido al interior de las comunidades zapatistas. Esta es su música, la música que a estas horas están bailando, están cantando en las comunidades en resistencia, en las comunidades zapatistas de Chiapas, originales de San Andrés. Nos vamos para allá, nos vamos a bailar, nos vamos a saludar a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos.
Por los sufre el obrero, no lo dejan de explotar. La tierra, quien la trabaja, es el pobre campesino.
Estamos de celebración, como os decíamos al comienzo del programa, 17 de noviembre, cumpleaños, aniversario, 32 añitos ya que se fundó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva Lacandona. Tenemos con nosotros para hablar de cómo andan las cosas por allá, por Chiapas, y del trabajo que se hace desde aquí para apoyar a las comunidades zapatistas, a Javier de Larrán, integrante de LUMALTIC, Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre Pueblos, organización que ha nacido hace muy poquito y de la que vamos a hablar también aquí en Mar de Foquitos. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Gorka, ¿qué tal?
Muy buenas. Tú has estado muchas veces ya por allá, por Chiapas, has vivido allí incluso tiempo, uh-huh. Y no sé si te ha coincidido algún 17 de noviembre en alguna comunidad.
Sí, me ha coincidido alguna vez. De hecho, los zapatistas, digamos, tienen comunidades, aldeas, ¿no?, pueblitos, que se organizan autónomamente al margen del gobierno, y un grupo de pueblitos se organiza en un municipio, que le llaman, ¿no? Y luego una serie de municipios se organizan en un caracol. Y hay un municipio que se llama precisamente 17 de noviembre. Y allí me ha tocado alguna vez el aniversario, y lo celebran con una fiesta, ¿no? Ellos tienen... La verdad es que es bastante sorprendente y bastante divertido cuando te toca por ahí una fiesta, porque las fiestas suelen consistir básicamente en... Se hace una comida especial, se suele matar algún ganado o alguna cosa, y se come juntos toda la comunidad y se hace un baile. Entonces, nada, es una fiesta un poco como de alegría, y en concreto pues estas fiestas del 17 de noviembre para ellos es una de las fechas más importantes del año, ¿no? Está el 1 de enero, que es la fecha en la que se levantaron, pero el 17 de noviembre es el momento en el que se crea el EZLN, que se crea, digamos, a escondidas, ¿no? Y luego pasan, pues mira, se crea en el 83 y hasta el 94 no salen a la luz. Es decir, que hay una serie de años, hay 10 años un poquito largos, donde se dedican a hacer trabajo político, digamos, ¿no? Trabajo como de organización, definir un poco su organización, crecerla y tal. Es algo que nosotros lo vemos desde aquí, desde la mentalidad nuestra, y nos resulta un poco difícil, ¿no?, de imaginar que tú y yo y otros cuatro más formamos ahora una organización y estamos 10 años sin hacer nada públicamente, solamente preparándonos, ¿no? Es otra mentalidad totalmente distinta.
Cada día se oye, desde aquí, o llegan cada vez menos noticias de las comunidades indígenas allá de Chiapas. Siguen allí, siguen resistiendo y siguen también trabajando, siguen haciendo autonomía, siguen levantando sus comunidades, sus pueblos. Claro, y muestra de ello es que nacen organizaciones, por ejemplo, como la vuestra, como LUMALTIC, una asociación que específicamente trabaja con las comunidades indígenas zapatistas. ¿Cómo surge este proyecto y por qué elegís exactamente trabajar allá en Chiapas y trabajar con los compas?
Bueno, las comunidades indígenas zapatistas han seguido todos estos años, digamos, como que su modo de ver, que hasta donde alcanzamos nosotros desde aquí, parece que su principal apuesta política es la construcción de la autonomía indígena, es decir, un autogobierno. Ellos tienen un sistema de escuelas, por ejemplo, zapatistas, que no son las escuelas del gobierno. Tienen un sistema de clínicas, una red de salud también autónoma del gobierno. Tienen un sistema de resolver los conflictos, de impartir justicia. Tienen cooperativas de café o de ganado, de las cosas que producen y tal. Tienen un nivel de autoorganización, digamos, al margen de las estructuras del Estado, y desde una lógica del respeto a la cultura indígena, ¿no? Bilingüe, un poco desde su identidad y tal. Claro, esto a nivel mediático a veces sale y a veces no sale. Quiero decir, los zapatistas llevan muchos años. Ha habido grandes picos donde de pronto han ocupado las portadas de los grandes periódicos, y otros tiempos donde han estado fuera un poco de la, de los grandes focos, ¿no?, de los medios de comunicación. Pero en cualquier caso, ellos han seguido, y sobre todo la organización social aquí, en Vizcaya en este caso, pero también en Gipuzkoa, un poco por pues prácticamente por todas partes, pues se ha mantenido y se ha pivotado mucho en torno a las brigadas civiles de observación de derechos humanos. Los zapatistas están en un clima de guerra de baja intensidad, donde sigue habiendo ataques paramilitares a las comunidades y sigue habiendo campamentistas europeos, pero también norteamericanos o también de otros lugares, que van a las comunidades porque se entiende que la presencia internacional contribuye a calmar un poco los ánimos, y desde ahí es una forma de apoyar los procesos pacíficos de construcción de autonomía que están llevando adelante las comunidades zapatistas. En ese contexto un poco surge el Umaltic como... un poco surge desde Chiapas Ekin, desde la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, ¿no? La Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas lleva desde el año 95 organizando toda la historia de las brigadas y también haciendo fiestas un poco para difundir. Se mueve un poco en el mundo así de los centros sociales también bastante, y bueno, organiza charlas, historias, ¿no?, un poco para difundir. Y desde algunos de la plataforma surge un poco la idea de montar algo para también hacer un poco algo del trabajo, digamos, como más institucional, de conseguir algunos apoyos para hacer proyectos de cooperación. Es más un formato como de ONG, esta historia que hemos montado del Umaltic Herriak, y hacer algunos proyectos de cooperación para pues eso, para poder apoyar estos procesos de construcción de la autonomía que decíamos, la salud, la educación, la soberanía alimentaria, etcétera.
Hace años, no me acuerdo cuántos, pero hace años los zapatistas hicieron una serie de comunicados y reflexiones en torno a la cooperación, a la ayuda que les llegaba desde diferentes partes del mundo allí a las comunidades, unos comunicados que a algunos, bueno, les parecieron muy críticos, demasiado autocríticos también. Algunas organizaciones a raíz de anunciaban también cuál iba a ser a partir de entonces la manera de recibir ayuda, de recibir solidaridad que iban a manejar las comunidades indígenas. Algunas organizaciones se salieron, otras se quedaron. ¿Qué hay que hacer o cómo se puede trabajar? ¿Cómo trabaja el Umaltic con las comunidades? ¿O qué condiciones ponen las comunidades zapatistas para que pueda llegar, por ejemplo, ayuda a Euskal Herria allí a las comunidades?
Bueno, el Umaltic solamente hemos nacido, digamos, para hacer cooperación con las comunidades zapatistas, así que no trabajamos en otros espacios. Ahora bien, en el mundo de la cooperación, trabajar con las comunidades zapatistas es diferente que trabajar en otros lugares. ¿Por qué? Porque estás trabajando con un gobierno, el gobierno zapatista, los gobiernos autónomos de los cinco caracoles, que está organizado y que tienen unos planes ya de lo que quieren. Es decir, a ver si consigo explicarme. En una ONG estándar, pues la organización se acerca a una comunidad y entonces plantea junto con la comunidad, o eso es lo que debería hacer, cuáles son las necesidades que hay, y desde ahí se genera, se empieza a crear un proyecto de desarrollo y dice, bueno, pues aquí hace falta construir una escuelita, entonces vamos a hacer un curso para los profesores o lo que sea, ¿no? En el caso de las comunidades zapatistas no es así. ¿Por qué? Porque tú llegas como organización de la sociedad civil que quieres apoyar y entonces vas a hablar con la Junta de Buen Gobierno, y la Junta de Buen Gobierno te dice, bueno, pues nosotros las necesidades que tenemos ahora son estas, ¿no? Y te dan una lista más o menos concreta, ¿no?, de las cosas que tienen que hacer. Entonces eso también hace que a veces las organizaciones internacionales, como en este caso nosotros, tengamos menos margen de maniobra, menos capacidad de influencia, porque de alguna forma son los gobiernos autónomos los que definen qué es lo que hay que hacer, incluso a veces te definen los plazos y vamos a hacer esto y el año siguiente esto y el siguiente esto, ¿no? Eso a nosotros, en la medida en la que estamos por apoyar el proceso de ellos y de ellas, pues nos alegra, porque no hay esa intención, ¿no?, de definir nada desde aquí. Pero en otros casos, pues bueno, cada uno puede ser que le haya generado conflictos en algún momento. Y luego, en unas líneas un poco más amplias todavía, pues los zapatistas han hecho unas visiones críticas de la cooperación, y nosotros también las hacemos, y además es que resultan bastante difíciles de evitar. Es decir, si tú coges, por ejemplo, ahora mismo, por poner un ejemplo, el Estado español, y coges, le analizas la cantidad de dinero que le llega cada año en concepto de deuda externa, por ejemplo, de países extranjeros, ¿no?, que nos pagan una cantidad de deuda externa, y luego analizas la cooperación al desarrollo que se hace con esos mismos países, recibimos mucho más dinero de ellos en concepto de deuda externa que lo que se da en cooperación. Quiero decir que la cooperación es una herramienta que muchas veces sirve para lavar la cara a las instituciones. Eso es una cosa que, bueno, se podrá discutir, pero más o menos es un hecho. Por ejemplo, es que no en el caso de la comunidad autónoma, pero sí en otros espacios, las herramientas de cooperación, como puede ser la ECI en un momento dado o lo que sea, dependen de asuntos exteriores, no dependen de los ministerios de asuntos sociales. Es decir, se conciben desde su definición como una herramienta de política exterior. En ese sentido, la cooperación, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego dentro de la cooperación hay muchas cosas. Pero nosotros y nosotras, bueno, creemos que es una herramienta que puede ser válida en algunos casos y que puede servir para apoyar procesos de construcción de alternativas, ¿no? De alternativas a este mundo capitalista en el que vivimos, procesos que está habiendo que consideramos que son interesantes y que podemos conseguir rascar algunas cosas para apoyar. De todas maneras, lo fundamental es la organización popular, siempre lo ha sido, ¿no? La cooperación es algo que puede empujar, animar.
Hablabas antes de esos picos de popularidad de los zapatistas, esos picos en los que, bueno, aparecían en las grandes portadas, los grandes medios de todo el mundo. Esos picos también, esa publicidad suele llevar acarreada, pues, que llegan las grandes organizaciones, que llega mucho dinero, que llega mucha gente, ¿no? También va, no sé, ahora que, digamos, ya no ocupan los zapatistas las portadas de los grandes medios, ¿qué gente sigue trabajando allí? ¿Qué gente sigue, qué colabora, qué organizaciones, qué apoyo siguen recibiendo a nivel internacional los zapatistas?
Bueno, los zapatistas han tenido históricamente mucho apoyo internacional, sobre todo de los países del sur de Europa. Apoyo político, sobre todo, y también de Estados Unidos, de algunos sitios como Noruega, y bueno, quizá más del mundo latino que del mundo anglosajón. Ha habido muy pocos apoyos desde Asia, ha habido algunas cosas desde Australia, pero casi puntuales. Y bueno, digamos que desde América Latina ha habido también apoyos políticos, más desde a veces el mundo institucional y tal, pero bueno, desde Brasil también ha habido organizaciones y asociaciones que han enviado campamentistas y tal. Digamos como que el apoyo político ha sido más o menos constante a lo largo de todos estos años y también, lógicamente, se ha movido un poco con lo mediático, porque lo mediático también, afortunado o desgraciadamente, quizá desgraciadamente, es una forma en la que una de las formas que tenemos de enterarnos de las cosas, en el sentido de que, claro, si al final empiezan a salir por los periódicos y tal, pues surgen más inquietudes porque más gente quiere saber, ¿no?, en otros lugares del mundo. Ahora bien, el apoyo económico de las solidaridad de tipo económico ha sido más difícil de conseguir, yo creo. Es que también a veces hay ciertas peculiaridades a veces en los instrumentos de cooperación en Europa que impiden el trabajo con entidades como pueblos indígenas en resistencia, ¿no? Y entonces a veces ha sido históricamente un poco más fácil desde la cooperación descentralizada que hemos tenido aquí en la comunidad autónoma, básicamente, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones y tal, por ahí ha habido algo. Pero vamos, sobre todo el apoyo que han tenido los zapatistas ha sido político más que económico, ¿no? Y con ciertos vaivenes a lo largo del tiempo, pero yo creo que en líneas generales se ha mantenido y se mantiene bastante sólido.
Claro, no sé, tú has estado hace poquito por allá, no sé qué necesidades tienen las comunidades, aparte del apoyo político, qué necesidades tienen ahora mismo, bueno, hablabas de la autonomía, ¿en qué están, qué es lo que, bueno, están pidiendo las comunidades?
Bueno, sobre todo el discurso que nosotros hemos alcanzado a escuchar es el de queremos que la gente se organice en su país, queremos que la gente se organice en su tierra y que busquen salidas al capitalismo, que busquen salidas a esta historia que nos está oprimiendo. Y ellos lo dicen, resulta bastante sorprendente, sobre todo cuando nos acercamos un poco desde la mentalidad que tenemos aquí, desde las organizaciones políticas a veces. Ellos y ellas lo plantean como la salida que encuentren ustedes no tiene que ser la misma que hemos elaborado nosotros, ¿no? Puede ser una salida distinta. Podemos estar en contra de la misma historia, en contra del capitalismo, y nos une el no, pero luego podemos plantear alternativas distintas. Ellos y ellas no plantean que la alternativa que han generado, que es la de la autonomía indígena, sea algo exportable o un modelo que tengamos que copiar los demás, sino que plantean que puede ser un referente, que puede impulsar, que puede inspirar luchas en otros sitios. Básicamente esa es la demanda que ellos nos hacen. Y luego, a nivel un poco de intracomunitario, cómo está la situación, bueno, pues son comunidades campesinas donde están planteándose desde hace décadas la vida al margen de las estructuras de gobierno y que se plantean la construcción y están construyendo la salud y la educación. Y entonces, bueno, pues ahí hay una lucha permanente muy dura de un esfuerzo gigantesco, ¿no?, de los pueblos, de las comunidades, pues para sostener todo este sistema y para impulsarlo, ¿no? También para crearlo, porque también han tenido que definir qué es la educación autónoma, han tenido que definir qué es la salud autónoma, y han ido ahí, avanzando por un lado y luego cambiando el rumbo. A veces, por ejemplo, pues no sé, igual en algunos sitios ves que han hecho un cierto estrategia de educación que tiene, por ejemplo, 4 años de educación primaria, y en otra zona que también sea zapatista, que son indígenas, digamos, que hablan otro idioma y que tienen otro planteamiento, pues lo han enfocado de otra manera. No tienen una idea como centralista, ¿no?, como única de cómo tiene que ser esa alternativa al capitalismo, sino que tiene distintas versiones, ¿no? En cada pueblo tienen libertad cuenta para hacerlo un poco a su manera.
Han pasado, decíamos, bueno, estamos celebrando 32 años del nacimiento del ZLN, pues más de 20 de que se salieron a la luz en el año 94. Claro, muchos años, guerra de baja intensidad, que no ha parado en todos estos años, mucho desgaste. La gente se pregunta, ¿siguen ahí los zapatistas? Pero ¿cuántos siguen? ¿Cómo están las cosas por las comunidades? ¿Cómo están los apoyos de los zapatistas?
Bueno, eso es muy difícil de saber porque ellos nunca han dicho cuántos son, de alguna manera. Lo que sí es que cuando han hecho movilizaciones, porque hubo unas movilizaciones que hicieron en San Cristóbal, que digamos sería la ciudad más grande dentro del territorio donde tienen presencia los zapatistas, pues los comentarios que se escuchaban en la ciudad y un poco la impresión que tenía la gente, que hacía tiempo que no había una manifestación zapatista en esa ciudad, era de, parece increíble que sean tantos, ¿no? Porque cuando llegaron a San Cristóbal, pues ocuparon la ciudad entera. Ahora, números, pues mientras ellos no nos digan, pues no podemos saberlo. Pero vamos, en algún sitio escuché cuando planteaban esa pregunta que la respuesta era, son un chingo, ¿no?
Pues bueno, hablando de ese chingo, vamos a conectar ahora por teléfono con otro compañero, Lumaltic. Hablamos de cosas que hacéis esta semana, que podríamos decir también incluso que, bueno, que son una manera de celebrar también, unas jornadas que hay. Cuéntanos.
Eso es, este viernes tenemos unas jornadas en Usurbil, en Guipúzcoa, unas jornadas sobre el tema es aportes del zapatismo al debate feminista. Vienen varias ponentes, viene una ponente de Euskal Herriko Bilgune Feminista que se llama Idoia Arraiza, viene una ponente de MEDEAC que se llama Katalin Miner y viene también una mujer de Mujeres del Mundo que se llama Connie Carranza y una ponente mexicana, una activista chiapaneca, fundadora del colectivo IC, que ha caminado y que sigue caminando un poco junto a las comunidades zapatistas, que se llama Cecilia Santiago. Y bueno, va a ser un espacio un poco de encuentro, sobre todo entre mujeres, con el tema de los debates que tiene el feminismo dentro de sí y un poco cómo se plantea esto desde la lucha de las mujeres zapatistas y qué posibles comunicaciones se pueden dar allí. Va a ser el viernes en Usurbil, en Pochoenea, que es la Casa Cultural de Usurbil, en la calle Irazu 4, y empieza a las 6 de la tarde.
Saludamos al otro lado del teléfono, como os decíamos, a Eleuterio Gabón. Él es integrante de Radio Malva de Valencia, Radio Libre, compañera también de la 97, la Otra Spirratia. Y hablamos con él porque Eleuterio acaba de regresar hace poquito. Ha estado, creo que por primera vez, en Chiapas, en las comunidades indígenas zapatistas, en septiembre de este año. Buenas tardes, Eleuterio.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas. Cuéntanos, bueno, ¿era la primera vez que ibas por allá? Bueno, no sé si es la primera vez. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia?
Sí, pues bueno, es la primera vez que iba para... La segunda vez en México, porque mi compañera es de allí, y la primera vez en Chiapas. Entonces, pues bueno, fui con ella, fuimos en realidad pues un poco en plan de turistas, ¿no? A ver la región y todo esto. Pero bueno, pues con la idea también de visitar ahí algún caracol y en este caso pues fuimos a un par, estuvimos en Oventic y en Roberto Barrios pero bueno, sobre todo fue en Oventic donde fue la visita que más más pudimos acercarnos ahí ella ya había estado en otras comunidades pero fue en 90 donde yo, bueno, pude ahí, pues, conocer así un poquito más de cerca el mundo del zapatista, ¿no?
¿Y qué impresión te trajiste? ¿Qué es lo que viste? ¿Con qué te quedas de lo que viste por allá?
Pues bueno, yo fui un poco ahí sin saber, ¿no? Eso que cuando te vas a sitios tan tan lejanos, ¿no? Y alejados ahí un poco de lo que es tu cotidianidad, pues siempre estás ahí con mucha duda, por mucho que hayas leído o tal, pues luego ver las cosas ahí más de cerca siempre te cambia la visión, ¿no? Entonces nada, fuimos para Oventic y pues bueno, llegas allí, fuimos con una camioneta de estas que van a los pueblos, vas entrando a la montaña y bueno, pues te paran allí a la entrada de lo que es el caracol y bueno, pues allí un compañero de los zapatistas pues se acerca, había una valla con dos puestos de vigilancia y uno de los compañeros pues se acerca a preguntar, ¿no? Porque por lo que yo pude ver, pues es bastante bastante común que ahí a Oventic, pues que es un caracol que está muy cerca de San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas, pues como que es un sitio al que sí que va mucha gente, ¿no? A hacer un poco de, pues esa visita a los zapatistas, ¿no? Y que parece que es un sitio pues el que están bastante acostumbrados a que la gente vaya a visitar. Entonces, pues bueno, pues nada, nos dieron ahí una hora para visitar el sitio y nos pusieron ahí una chica zapatista indígena para que nos hiciera el recorrido. Yo iba con muchas ganas también de a ver si podía grabar algo, de a ver si podía hacer algunas preguntas, de tal, porque bueno, pues el rollo de la radio y todo esto. Lo que pasa es que la chica apenas hablaba castellano. Y bueno, pues ahí sí que hay pues un poco para mí, bueno, me cortó así un poco el rollo, ¿no? Entonces, pues pues bueno, me lo tomé ahí de observar, de aprovechar ahí la experiencia y de ver ahí lo que se podía uno quedar, ¿no? En el ratito que estuvimos por allí.
Y estuviste en el momentico, estuviste también en otro caracol, con la gente que has podido hablar o con lo que has visto, ¿qué impresión te has traído? ¿Cómo están las cosas por allá? O bueno, de lo que has visto, de lo que te han contado.
Sí, yo por ejemplo, lo que poco que voy a hablar con esta chica, pues por ejemplo sí que me llamó mucho la atención el Noventic, el rollo de las escuelas, ¿no? Porque allí tienen tres escuelas, creo que es, y tienen una primaria y de secundaria. Entonces se ve que lo de la secundaria allí pues como que no es tan habitual, o el acceso ahí no es tan fácil. Entonces sí que me comentaba ella que sí que había mucha gente de otras comunidades, de otros pueblos, que sí que iban a Caracol como para poder llegar a tener esa educación, ¿no? Parecía algo que era muy pues muy interesante, ¿no? El caso de que ellos puedan aportar eso a gente, como decía ella, pues que a lo mejor no tienen una relación así directa con el zapatismo, pero pueden ahí venir a otros lugares a aprender, ¿no? De las propias regiones de Chiapas. Luego pues ya te digo, pues tenían ahí, también había una clínica con su ambulancia, y luego pues espacios ahí de, bueno, que tenían canchas de fútbol, tenían sus cultivos de café sobre todo, y bueno, dentro de lo que cabe, pues también anteriormente, antes de ir a Ventil, pues eso también estuvo bien, fuimos a otras comunidades indígenas de ahí también de la región, y entonces también, que no eran zapatistas, me refiero, y eso también te sirve un poco para situarte, ¿no? A mí por lo menos, ¿no? De ver que tampoco son tan diferentes, y que las diferencias que sí que tienen, pues sí que son importantes. Me refiero a que son como otro pueblo, a lo mejor cualquiera, pero sí que tienen esa autonomía y esa fuerza que tienen.
Sí, yo creo que una de las nuevas cosas que has dicho, Eleuterio, que yo no lo había explicado antes, creo que es importante para explicar, para definir la historia esta de la construcción de la autonomía, ¿no? Es un intento que está abierto a la gente de las comunidades que no es zapatista, es decir, la secundaria de Oventic que tú viste, pues puedes ir a estudiar allí aunque no seas zapatista, ¿no? O la clínica del que está en el Caracol, pues igual hay alguien que está enfermo que no es parte del zapatismo, pero puede ir ahí y es atendido gratuitamente, ¿no? Entonces tienen un poco esa historia como de crear una alternativa que sirva para todos, ¿no? Y luego, claro, lo que tú decías, claro, pensemos que la construcción de la educación autónoma empieza un poco desde las primarias, y se pasan muchos años con la construcción de las primarias y consolidándolo y tal y cual, y claro, la secundaria ya es como un avance, pues para ellos bastante bastante grande desde su punto de vista, ¿no? A veces nosotros pensamos, o cuando le explicas a la gente el tema de la autonomía indígena en Chiapas, piensan como que es algo que se construye esquivando las estructuras públicas del Estado, cuando muchas veces en realidad es algo que se construye en ausencia de las estructuras públicas del Estado. Es decir, muchas veces las escuelas zapatistas llegaron antes que las escuelas del Estado, ¿no? Porque con el movimiento del levantamiento armado y con no sé qué, empieza la cuestión de la autonomía y los zapatistas se organizan para tener una red de escuelas en sitios donde el analfabetismo era la norma dominante, ¿no? Y luego ya, claro, el Estado, que se le ha visualizado con toda esta historia todo el problema enorme de pobreza y tal en Chiapas, entonces empieza a poner escuelas, pero la población ya pues muchas veces las rechaza, ¿no? Como diciendo, no, nosotros queremos las nuestras, ¿no? No queremos las de ellos.
sí, en ese sentido yo creo que es un logro muy grande, ¿no? Porque como tú dices, ya no solo es que hayan traído esa posibilidad de educación a mucha gente, sino que aparte de allí, pues también, pues claro, es su también dan su filosofía, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también, pues pues es un es algo que han conseguido. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los murales que estaba pintado y que ponía algo así como: nuestra filosofía es el hombre o el ser humano dentro de la naturaleza, ¿no? Que son cosas, pues, que sí, que a lo mejor así suena un poco general, pero que en otros centros educativos seguro que no vas a ir con esa idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te van a presentar al ser humano como alguien que controla la naturaleza o tal y cual. Que me refiero es que aparte de eso, de hacer llegar la educación, también hacen su aporte de su visión del mundo, y creo que eso, la verdad, que está muy bien, ¿no?
No tenemos ya más tiempo. Sí me gustaría, antes de acabar, Luterio, que me, bueno, no sé qué es lo que te atrajo de los zapatistas, y después de haber estado allá, ¿con qué te quedas? ¿Con qué idea sigues teniendo de los zapatistas, del movimiento zapatista, lo que has visto por allá?
Pues bueno, pues yo me quedo un poco pues con ese trabajo que hacen de a poquito, ¿no? De, por ejemplo, esa idea que tienen del caracol, de que van lentos pero avanzan. De que a veces por acá nos corren muchas prisas, vamos haciendo proyectos siempre muy a corto plazo, y ellos pues tienen una filosofía muy distinta, ¿no? Del trabajo poco pero o de a poco pero siempre constante, ¿no? Y con visiones a largo plazo, que al final tienen frutos que muchas veces aquí con esas ideas cortoplacistas y tal pues no llegamos, ¿no? Y bueno, creo que eso pues es una de las cosas que se puede aprender mucho de ellos.
La misma pregunta para ti, para Javi: ¿con qué idea, con qué imagen, con qué te queda el zapatismo? Y bueno, ¿y por qué merece la pena seguir apoyando a los zapatistas?
Bueno, yo me quedo sobre todo con que cuando una lucha se hace desde otra identidad cultural distinta, llega a conclusiones diferentes que a veces a nosotros nos pueden enriquecer mucho, ¿no? Un compañero de aquí siempre cuenta la anécdota de que una vez estaba en una comunidad y era el momento de la asamblea. Entonces, nada, pues estaba ahí, pues claro, obviamente no participaba en la asamblea, pero se despide de la persona con la que está hablando, ¿no? Y cuando se despide, porque el compañero se va a la asamblea, le pregunta, ¿no? El extranjero, ¿no? El vasco que estaba ahí le pregunta: ¿qué es lo más importante de la asamblea, compa? Y el zapatista le responde: lo más importante es que cuando salimos tenemos que estar más unidos que cuando hemos entrado. Entonces, a veces ellos hacen reflexiones de ese tipo, que la hacen desde una cosmovisión diferente, mucho más comunitaria que la nuestra, y que a nosotros nos pueden servir, no como modelo, pero sí a veces como calambrazo para hacernos pensar algunas cosas o hacer un poco de autocrítica o reflexionar.
Pues con esa idea lo quedamos, con esas dos ideas, la de Uterio Gabón de Rayo Malva y la de Javier de la Herrán de Lumaltic. Muchas gracias a los dos y nada, seguimos. Un saludo a los dos, gracias.
Venga, Gorka, gracias a ti.
Bueno, muchas gracias, un saludo.
Bienvenidos al mundo del sueño de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón.
I see trees of green, red roses too.
Hay quien dice, quien cree que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Yo digo que los zapatistas, las zapatistas, son los insomnes que toda historia necesita.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed.
Vamos llegando al final, pero seguimos desvelando y caminando la noche para alcanzarla, soñando con los sueños que sueñan también, que viven en Chiapas. Gracias a los compañeros de Comalilel, el colectivo de colocación ciudadana comunitaria alternativa de Chiapas, vamos a casi terminar este especial Mar de Fueguitos por el 32 cumpleaños del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con una historia chiquita, chiquita, porque la soñó, la pensó, la vivió un crío. Una historia que invita a soñar, a pensar, a caminar, a luchar con el futuro, con el mañana, con la noche, con el habría que, podríamos hacer que.
Habría que. Sentado en su isla, el niño miraba el mundo y pensaba. El niño vio las guerras, pensó que habría que pintar los uniformes de los soldados, que habría que transformar sus cañones y sus fusiles en percheros para los pájaros y flautas para los pastores. También vio las hambrunas. Pensó que habría que lanzar las nubes y hacerlas llorar sobre los desiertos, que habría que surcar ríos de agua y de leche. También vio la miseria. Pensó que habría que aprender a sumar, restar y multiplicar, y después a dividir. Que había que aprender a compartir el dinero, el pan, el aire y la tierra. Vio también a los poderosos, llenos de arrogancia, ordenar, exigir y decretar. Pensó que habría que abrirles los ojos o desterrarlos de la tierra. Después vio el océano. Pensó que habría que lavarlo y después sentarse a la orilla, solamente para soñar. Vio también los bosques. Se dijo que sería bueno pasear por ahí, de aventurarse para escribir historias y perderse, y después acostarse sobre el pasto para escucharlas. También vio las lágrimas. Pensó que habría que aprender a abrazarse, no tener miedo de los besos. Habría que enseñar a decir te quiero, incluso si nunca antes se hubiera oído. Levantó la cabeza y vio en eso a la luna. Y en ella una bandera clavada al frente. ¡Qué ofensa! Pensó el niño. Habría que quitársela y pedirle perdón. Después, el niño miró al mundo por última vez desde su isla y se decidió a nacer.
En pie de lucha ven, 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 en pie de lucha ven. Aquí no hay falla, compañero, seguimos en la batalla y aunque caiga el peso nunca estaremos a la distancia. Cerca como Bush fuera de la Casa Blanca, cerca como la libertad de presos en las jaulas. Es parte de nuestra vida, el enemigo no descansa, entonces uno siempre tiene que estar en pie de lucha. En un mejor mañana estamos clavados, centrados como la cerca fronteriza a las playas de Tijuana. A un lado de los compas como una 30-30, disparando palabras como si fuera una mera metralleta de conciencia, junto a la.
Desde Los Ángeles, California, el MC y productor Olmeca cantando también a la lucha del pueblo zapatista. Aquí seguimos, resistimos, porque falta lo que falta. Soriona, compas de Chiapas. Regresamos aquí en Mar de Fueguitos. La próxima semana, ya sabéis, mardefueguitos.info, todos los audios de este programa y muchos más. Agur.
En pie de lucha ven, mujer en pie de lucha ven, hombre de lucha ven, ansia pie de lucha ven, tú en pie de lucha ven, trabajadores y trabajadoras, pie de lucha ven, tú en pie de lucha ven, marginados, pie de lucha ven, explotados, pie de lucha ven, compañeros, pie de lucha ven, compañeras, pie de lucha ven.